Radio Martí, siempre contigo.
Niegan habeas corpus a tres de los detenidos en la calle Obispo la semana pasada, en medio de una protesta pacífica. La Mesa de Unidad de Acción Democrática denuncia el secuestro por internamiento involuntario en un hospital del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, envía mensaje de apoyo al líder del movimiento San Isidro y a sus compañeros de lucha. El MINSAB registra 7 nuevas muertes y 1.060 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos apoya la propuesta de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el COVID para que más países puedan producirlas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, insta al régimen de Venezuela para que cese con la injerencia en las protestas que se cumplen en Colombia. Y la izquierda peruana se une para enfrentar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de junio.
Radio Martí Noticias.
A las 6 minutos les damos la bienvenida, amigos. ¿Qué tal? En esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el estudio del ingeniero, gracias a Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención fue negada el habeas corpus a tres de los detenidos en la calle Obispo en medio de una protesta pacífica la semana pasada, cuando pretendían y solicitaban ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Ibet Pacheco informa.
Tribunal de La Habana niega un recurso de habeas corpus interpuesto por tres de los detenidos en la calle Obispo el pasado 30 de abril tras una protesta pacífica. Ellos son la activista Thais Mailén Franco Benítez y los periodistas independientes Mari Carla Ares González y Esteban Lázaro Rodríguez López. Radio Martí pudo conversar este jueves con Carlos Alberto Ares, padre de la comunicadora Mari Carla Ares y quien, según el documento del tribunal, presentó el escrito el pasado 30 de abril.
Sí, la verdad es que fue nos llamó a instrucción penal, donde dijo que ya podíamos solicitar abogado, ¿no? Y a eso me estoy dirigiendo ahora con el número de la causa para solicitar el servicio de un abogado.
Según el documento publicado en la página de Facebook de Cubalex, en lo que respecta a tres de los arrestados en la calle Obispo, el Ministerio Fiscal ya ha presentado expediente de fase preparatoria 23 del año 2021. El texto continúa diciendo que el fiscal no ha confirmado la medida cautelar de prisión provisional para los implicados. También expresa que los acusados, todos, están siendo procesados por los presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia. Según Cubalex, hasta el miércoles 5 de marzo, de los 13 arrestados en la calle Obispo, continuaban detenidos Mari Carla Ares González, Thais Mailén Franco Benítez, ambas en la estación de Séptima y 62 en el municipio Playa. Cubalex precisa además que Esteban Lázaro Rodríguez López, Félix Modesto Valdés y Luis Ángel Cuba Alfonso están en desaparición forzosa. Mientras, Inti Soto Romero fue trasladado a la estación policial ubicada en el barrio de Santiago de las Vegas, en Boyeros, La Habana. Soto Romero continúa en el mismo centro de detención en huelga de hambre. Este jueves, Larixa Diversen, quien preside Cubalex, precisó a Radio Martí que el miércoles fue liberada Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, quien permanece detenido, según Cubalex, en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
A propósito, Ivet, el Comité para la Protección a los Periodistas pide la inmediata excarcelación de la periodista independiente del rotativo Amanecer Habanero, Mari Carla Ares. Desde Nueva York, contacto con Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección a los Periodistas, Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York, emitió un comunicado por la detención de la periodista cubana Mari Carla Ares por dar cobertura a una protesta. Según el CPJ, como se conoce a la entidad por sus siglas en inglés, las autoridades cubanas deben de excarcelar de manera inmediata a Mary Carla Ares, cesar en la investigación que se realiza en contra de ella y acceder a que el periodista independiente cubano informe libremente. Según el CPJ, el 30 de abril, agentes del PNR y también de la policía política arrestaron a Ares, periodista del periódico comunitario Amanecer Habanero. La Policía Nacional Revolucionaria le trasladó a una estación policíaca en el municipio de Playa, según declaraciones de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ISLEP. Ares sigue detenida en la estación de policía y las autoridades realizan una investigación de Mary Carla Ares por un presunto delito de desorden público que se desprende de su labor dándole cobertura a manifestaciones recientes. Ares continúa sin acceso a representación legal para su defensa, como tampoco a sus familiares desde que fuera arrestada. Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Centro y Suramérica del CPJ, dijo que la semana en que se ha conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las autoridades cubanas deben liberar de manera inmediata a Mary Carla Ares, poner fin a la investigación contra ella y garantizarle a ella y a todos los demás periodistas cubanos el ejercicio pleno de su profesión en libertad en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MOAT, ha denunciado el secuestro, el internamiento voluntario en un hospital y el intento de linchamiento moral contra Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro, así como la brutalidad ejercida sobre quienes se ha manifestado en favor del artista. En un comunicado difundido, la plataforma ha responsabilizado al Ministerio del Interior, el MININT, del calvario que ha sufrido el artista en las últimas semanas. Otero Alcántara fue secuestrado de su vivienda y confinado en el Hospital Calixto García, con la complicidad de las autoridades de salud pública, que emitieron un dictamen médico negando su delicado estado. Simultáneamente, la televisión de Cuba comenzó una campaña de descrédito contra él, asegura la declaración. La MOAT, que agrupa organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, exigió además la liberación de los jóvenes arrestados el pasado viernes 30 de abril en la calle Habanera de Obispo, y llamó la atención sobre los numerosos arrestos de activistas por interesarse por el estado de Otero Alcántara, entre ellos dos integrantes de la MOAT. Y la congresista estadounidense por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, a propósito envió un mensaje de apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todo el movimiento San Isidro. En su comunicado, la legisladora federal de origen cubano le deja saber a Alcántara que ella, como muchos dentro y fuera de la isla, comprenden cómo trabaja la seguridad del estado contra la oposición.
Es un video que quiero enviarle al señor Alcántara de San Isidro. Nosotros estamos contigo. Independientemente de que la seguridad del estado te haya exigido decir palabras o portarte de una manera diferente, no importa. Sabemos que patria y vida es un eslogan que se mantiene y que todos lo repetimos. Patria y vida. Y sabemos muy bien que la seguridad del estado es muy canalla y es muy manipuladora y que puede hacer cualquier cosa con un video o con la persona cuando la tiene delante. Sabemos que estás en las garras del enemigo, pero apoyamos el movimiento San Isidro, un movimiento que empezó noble y que exige lo que todos los cubanos queremos: libertad, democracia y economía de mercado. Sigue luchando y esperemos a ver qué es lo que pasa después, porque sabemos que la seguridad del estado trata de destruir a todo aquel, y ya lo hizo con Bisset y lo ha hecho con Marta Beatriz y lo ha hecho con muchos de los opositores, porque los tienen agarrados por el cuello. Pero la libertad siempre va a triunfar al final. Así que estamos con el movimiento San Isidro.
El preso político Yandier García Labrada, integrante del movimiento Cristiano Liberación, cumple 7 meses en prisión, sin que aún la fiscalía haya presentado el expediente de fase preparatoria. Desde la provincia de Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional del movimiento, así lo dio a conocer a través de Radio Martí.
Hoy, 6 de mayo del 2021, se cumplen 7 meses del secuestro literal de Yandier García Labrada. Yandier, un joven de Manatí, Las Tunas, miembro del movimiento Cristiano Liberación, permanece injustamente encarcelado desde hace 7 meses en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por El Típico. Allí continúa sin recibir visitas de la familia, llamadas telefónicas extremadamente limitadas, vigiladas, acosado y amenazado sistemáticamente por la seguridad del estado. La fiscalía no ha presentado aún el expediente de fase preparatoria, en franca violación de sus propias normas de procedimiento penal. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier y denunciando el secuestro por parte del régimen que es víctima nuestro hermano del Movimiento Cristiano Liberación.
El preso político Yandier García es uno de los tantos presos políticos. Por eso este jueves, en su cuenta de Twitter, la diputada española Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del PP y su portavoz de Exteriores en el Congreso, pide al gobierno de España que interceda por la situación de los presos políticos cubanos y especialmente por Yandier. En octubre de 2020, García Labrada, de 24 años, fue detenido injustamente en Las Tunas por protestar mientras hacía una cola para la compra de alimentos debido a irregularidades que cometían los responsables de despachar la mercancía. Asimismo, la organización Cuban Prisoners Defenders ha aplaudido el informe 2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el que se advierte al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzado. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzoso.
La CIDH en su informe anual 2020 sobre Cuba hace alusión explícita a la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas de Cuba. Hace alusión al comunicado acusatorio de Naciones Unidas a Cuba sobre el tema, el informe de Human Rights Watch, la participación de la OPS en este esquema de trata de personas y los 622 testimonios de médicos y profesionales presentados por Prisoners Defenders.
Elogió Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
También expresan preocupación por las condiciones laborales a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales.
Asimismo, la comisión recordó al Estado cubano que en el contexto de la pandemia es obligatorio proporcionar a los médicos una protección adecuada y que sus derechos sean protegidos. El gobierno de Cuba rechaza las múltiples acusaciones contra sus misiones médicas y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las estimula.
Cuba va a tener que tomar una decisión y cesar la esclavitud y el trabajo forzado de sus profesionales y permitirles volver a Cuba cuando quieran, sin restricciones.
El informe de la Comisión Interamericana destaca además que estos profesionales también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estas y otras noticias usted puede también repasarlas, informarse a través de Facebook, buscando Radio Martí o Radio Televisión Martí en Facebook. Como por ejemplo esta, los datos sobre el coronavirus, porque el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha reportado hoy 1.060 nuevos casos de COVID y 7 muertes a causa de la enfermedad. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del miércoles 5 de mayo, el total de contagios se eleva a 112.714, la cifra de muertos a 701. El reporte del MINSAP dice que permanecían hospitalizadas 21.253 personas, de las cuales 5.448 son casos activos confirmados. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos, con 636. Le siguen Santiago de Cuba con 70, Camagüey 57 y Matanzas tiene 56. A propósito, continúa tensa la situación con el rebrote de la pandemia en todo el territorio cubano. Alertan residentes en varias provincias del país. De ello nos explica Tomás Cardoso.
Dos brotes de coronavirus provocan el cierre de barriadas en el municipio habanero de Marianao, mientras que el aumento de los casos de COVID-19 en el país está causando ya el desplome de centros hospitalarios, sumado a la crisis por el faltante de alimentos y medicamentos, así como el incremento de las multas, informan cubanos desde la isla. Desde el martes hay dos eventos de transmisión en Marianao, informó el Consejo de Defensa Provincial. Desde allí nos cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Muy cerca de mi barrio aquí en Marianao hay personas que están con coronavirus, toda esa zona está cerrada, realmente es una situación muy tensa.
Centro Habana es el municipio con mayor densidad poblacional del país y también aumentan allí los casos, señala el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se ha perdido el control sobre la pandemia, el gobierno no tiene una propuesta real para hacer frente a la COVID, se sigue especulando mucho sobre la vacuna.
En Isla de la Juventud no hay medicinas en las farmacias y los vendedores que traen alimentos desde Batabanó son multados y se le confiscan los productos, reporta la activista Marta Pérez.
Lo que le están poniendo en el hospital es Rosefin porque no existen ningún otro tipo de antibiótico.
Los Jarabos en Matanzas siguen aislados de otros territorios y no hay alimentos, comenta el periodista Alberto Corzo.
Las personas que son viejitos no están recibiendo ningún tipo de atención por la parte gubernamental.
La prisión provincial de Santi Espíritus continúa con un brote del COVID, destaca el comunicador Adriano Castañeda.
La prisión Nieves Morejón no está recibiendo personas, sigue las restricciones de llamada para que no se sepa nada y es una situación bien dura y bien difícil.
Lady Tavares alerta la situación con un brote de COVID-19 en el Hospital Provincial de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech.
Ahí hay un evento grandísimo. Y ahí cerramos dos pisos, el cuarto y el quinto. Pero los médicos no tienen ni condiciones, ni medicamentos, ni nada para trabajar.
Vanes en Holguín enfrenta un brote de sarna infantil y el Hospital Materno Infantil Luis Mario Cruz Cruz no tiene medicamentos, nos dice el activista William Tamayo.
Niños recién nacidos, ingresados por escabiosis, dengue, y no hay antibiótico, no hay nada. Entonces los familiares vueltos locos por la calle buscando medicina verde para curarle los granitos.
Y desde Guantánamo, el comunicador Anderlay Guerra Blanco describe el faltante de comida.
El precio del aceite está sobre los 280 pesos. En la calle ni en el mercado negro se puede encontrar ni el arroz ni el frijol. La carne de cerdo está completamente desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo ha formalizado una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. Contacto en Madrid con Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gowper, que representa a la Alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:17, un vistazo a Cienfuegos, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros por hora. Para esta tarde se pronostican cielos nublados en localidades del interior y en el sur de gran parte del territorio cubano. Hay pues, algunos chubascos presentes, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius y más elevadas en algunas zonas del interior. Los vientos serán variables, débiles, pero en zonas de la costa norte soplarán del nordeste al este. Se pronostica también oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos, excepto en el sur occidental y central, donde el mar estará tranquilo. A las 6:18, un vistazo a las noticias de los Estados Unidos, porque el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos busca activamente aumentar la asistencia de seguridad a Ucrania. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev el jueves y le dijo que Estados Unidos continuaría fortaleciendo su asociación de seguridad para garantizar que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa.
We'll continue to strengthen our security partnership.
Él dice que continuarán fortaleciendo su asociación de seguridad y su estrecha colaboración con Ucrania para asegurarse de que ese país pueda defenderse de la agresión. Dice que son conscientes de que Rusia ha retirado algunas fuerzas de la frontera de Ucrania, pero también ven que quedan fuerzas importantes allí y que están monitoreando la situación muy de cerca. Rusia, que afirma que sus soldados no están sobre el terreno en el este de Ucrania, provocó temores este año al realizar ejercicios militares masivos cerca de la frontera con Ucrania. Rusia dijo a fines del mes pasado que había retirado a las fuerzas a sus bases, pero Kiev vio los simulacros como siniestros. El Departamento de Estado informó en un comunicado que el secretario de Estado se reunió este jueves también con los principales miembros del Parlamento de Ucrania y destacó el compromiso de Estados Unidos con los principios e instituciones democráticos, así como el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania. El secretario Blinken y los miembros de la Rada discutieron la importancia de aprobar leyes clave para promover el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y las reformas económicas que fortalecerán la democracia y la economía de Ucrania y una mayor integración euroatlántica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos ha anunciado que apoyará la propuesta que varios países presentaron en la Organización Mundial del Comercio, promovida por Washington, de suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19, conocida como las patentes. En un comunicado, la representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Catherine Tai, explicó que Washington cree en la protección de la propiedad intelectual, pero ahora considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo. La decisión se produce después de días de intenso debate dentro del gobierno, que ha sufrido la presión de algunos grupos empresariales y gigantes farmacéuticos de los Estados Unidos. De otra parte, el laboratorio Moderna ha declarado que pruebas recientes demuestran que una tercera dosis, ya fuera de su actual vacuna contra el COVID o una nueva vacuna experimental, aumentaría la inmunidad contra las variantes del coronavirus originados en Brasil y África del Sur. Las vacunas de refuerzo aplicadas previamente a voluntarios con el régimen de dos dosis de Moderna también reforzaron los anticuerpos contra la versión original del COVID, ha dicho el laboratorio. A su turno, en otro tema de los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris ha confirmado para el mes de junio su viaje a México y a Guatemala. De ello nos cuenta Yoconda Tapia.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México y Guatemala el 7 y 8 de junio y anticipó que está ansiosa por realizar ese viaje que, según dijo, viene después de una variedad de trabajos y contactos que sostuvo con los presidentes de ambas naciones y que continuarán este viernes cuando sostenga una reunión virtual con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. La segunda mandataria del país respondió preguntas de los periodistas el miércoles y obviamente se mencionó la situación en El Salvador y la crisis institucional que enfrenta, y su respuesta textual fue: cuando miro los desafíos que vienen del Triángulo Norte, tenemos que tener en cuenta a El Salvador, pero en lo que respecta a lo que sucedió en términos de su tribunal, todavía estamos evaluando lo que estamos haciendo. También estará presente en esa conversación el secretario de Agricultura, quien se ha comprometido a trabajar en lo que respecta a los desafíos que enfrenta la región debido a las condiciones climáticas extremas. La vicepresidenta Harris también destacó que se ha convocado a algunas de las mejores fundaciones de Estados Unidos para renovar su interés y participación en la región, incluyendo México y las naciones del Triángulo Norte. La vicepresidenta, que es la delegada presidencial para la situación de la migración desde el punto de vista diplomático, resaltó que el trabajo que se está haciendo no se evidenciará de la noche a la mañana y que requerirá de una estrategia consistente y a largo plazo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
6:23, Cienfuegos se reporta a esta hora 30 grados de temperatura. Un vistazo a América Latina porque continúan las protestas en Colombia, mientras el gobierno ofrece recompensas por vándalos y acusa a la guerrilla de infiltrar las manifestaciones. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Colombia continúa viviendo una crisis social y política con movilizaciones que en algunos casos son pacíficas y otras se tornan violentas, provocando graves desmanes en varias ciudades, como sucedió el martes, mientras el gobierno nacional anunció la apertura de un diálogo con diferentes sectores políticos, económicos y sociales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que ese acercamiento sea con los jóvenes, principales promotores de las marchas y manifestaciones.
Es a los jóvenes dolidos, agredidos, es a los jóvenes desempleados,
desempleados, en pobreza, que son los que están en las calles de Colombia y de Bogotá, a los que hay que invitar a dialogar.
Además de millonarias pérdidas, los actos vandálicos en varias ciudades del país han dejado 24 muertos confirmados, cientos de heridos y más de 500 personas capturadas. El presidente Iván Duque anunció recompensas a quienes entreguen información sobre los promotores de los hechos violentos.
Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos.
Entre tanto, Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, aseguró que redes del narcotráfico y grupos subversivos estarían detrás de los actos vandálicos en ciudades como Cali.
En los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y a las disidencias FARC.
Mientras las protestas en el país completan ya 8 días, el presidente Iván Duque inició conversaciones con sectores políticos y hoy está previsto que se reúna con los presidentes de las altas cortes en busca de consensos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Entre tanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, instó al régimen de Nicolás Maduro a terminar con la injerencia en Colombia y así permitir la estabilidad en el país, liderado por Iván Duque. Moreno fue enfático. El pedido es que Maduro saque sus manos sangrientas y corruptas de la democracia del pueblo colombiano, pues tanto el Servicio de Inteligencia ecuatoriano como el colombiano han interceptado esa injerencia venezolana. En sus declaraciones a La Voz de América, Moreno admitió estar preocupado por el futuro de la región latinoamericana, que a su juicio está amenazada por la línea del socialismo del siglo XXI, respaldada por los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y es que el régimen de Nicolás Maduro también, a su vez, en Venezuela, rechazó ya estas acusaciones del presidente ecuatoriano. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó abiertamente a Nicolás Maduro de ser responsable de la violencia en Colombia y de financiar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Una exigencia a Maduro, que saque sus cochinas y sangrientas manos de Colombia, mantener la democracia y que no se interprete jamás que protesta social es agresión.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, rechazó las acusaciones de Moreno vía Twitter. El funcionario venezolano dijo que tanto Moreno como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien también acusó a Maduro, son individuos de una especie política en proceso de extinción, subestiman a sus pueblos y se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia. El mes pasado, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, alertó que si entre Venezuela y Colombia se registraba un conflicto armado, el conflicto sería en territorio colombiano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Ahora vamos a Nicaragua porque la oposición en ese país ha denunciado que las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional, dominada por Daniel Ortega, alejan la posibilidad de un cambio democrático en el país centroamericano. El oficialismo, por su parte, las defiende. Donaldo Hernández exploró estas implicaciones de las denuncias opositoras.
El precandidato Juan Sebastián Chamorro fue uno de los primeros líderes de la oposición en rechazar las reformas electorales que aprobó el Parlamento nicaragüense. Los cambios en la legislación inhiben a quienes promuevan sanciones contra funcionarios públicos que reciban financiamiento del exterior o hayan participado en lo que el gobierno llama el intento de golpe de Estado en 2018.
Esta medida que era de esperarse porque Ortega siempre ha sido fraudulento, nunca ha sido un demócrata, siempre ha intentado robarse las elecciones.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez afirma que las reformas garantizan elecciones transparentes, al tiempo que rechazó cualquier crítica de la OEA.
Aquí nosotros no nos podemos olvidar de la desgraciada participación que tuvo la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado a la República Plurinacional de Bolivia. Entonces yo creo que como institución ha perdido mucha credibilidad a nivel internacional.
La oposición denuncia que con la reforma es también clara la pérdida de independencia de los jueces electorales. El Poder Legislativo nombró a 8 nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral y reeligió a 2, entre ellos a Humberto Campbell, sancionado por Estados Unidos por cometer supuestos fraudes electorales. Pese a que la oposición asegura estar en desventaja ante el oficialismo, Juan Sebastián Chamorro asegura que la oposición debe participar de los comicios del 7 de noviembre.
No es para legitimar la dictadura que hay que participar, es precisamente para denunciar los abusos.
Algunos analistas coinciden en que las recientes reformas electorales alejan la posibilidad de un cambio democrático en el país centroamericano. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, informándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en Camagüey, poca nubosidad, vientos a 21 kilómetros por hora. Conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí, para estar al tanto de todas las noticias, porque el repaso comienza desde ya en Cuba. Dos presos políticos se encuentran sin comunicación con sus familiares tras negarse a acatar una nueva directiva en la prisión combinado del Este. Esto sucedió en La Habana, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Los presos políticos Ernesto Borges y Denis Solís llevan más de 10 días sin comunicarse con sus familiares, según dijeron estos a Radio Martí. Vladimir González, tío de Solís, explicó que las autoridades del penal combinado del Este en La Habana, donde ambos están encarcelados, les comunicaron que tenían que hacer las llamadas telefónicas que les corresponden desde una oficina, a diferencia de los demás reos.
Le cambiaron el lugar de llamada en el campamento de la zona cero de Combinado del Este y lo pasaron para el edificio 1. Esa oficina de oficiales que son los que entran y salen de la calle, que son los que están metiendo el COVID para el Combinado del Este. Entonces ahí en esa oficina es donde ellos querían que Denis y Ernesto Borges llamara a sus familiares. Esta gente se negaron y como se negaron no pueden llamar.
Por su parte, el opositor Raúl Borges, padre del preso político Ernesto Borges, al respecto nos dijo
que la llamada a partir de ese momento la tenía que ejecutar en la oficina del mayor Norberto, jefe de campamento, y con un militar al lado. Ernesto no aceptó eso, planteó que eso era una humillación y su llamada personal había que respetársela, pero que además las oficinas de los militares son refugio del COVID-19, porque los militares son los que salen a la calle y cuando regresan traen el virus.
La información llegada a través de la llamada de un reo ha provocado preocupación en la familia de Borges.
Tiene COVID alrededor de él. Ernesto tiene muchas patologías que son vulnerables para la enfermedad.
Ernesto Borges, ex oficial de inteligencia cubana, fue condenado en 1998 a 30 años de cárcel por presunta tentativa de espionaje. Mientras, el rapero contestatario Denis Solís está cumpliendo desde noviembre de 2020 8 meses de cárcel por denunciar en las redes sociales el mal proceder de un agente policial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, afirman que la situación de represión en Cuba será mayor mientras aumenta el descontento de toda la población. José Luis Ramos tiene todos los detalles.
Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, declaró que la situación de derechos humanos seguirá empeorando para el régimen de Cuba.
Desde el punto de vista del régimen y de cara a la población, claro que hay un agravamiento de la situación de los derechos humanos. En la medida en que la gente protesta más, en la medida en que la gente vocea más su denuncia, el régimen incrementa la represión. Y otro elemento importante es la situación económica, que se está agudizando de manera extraordinaria y sobre todo con relación a la pandemia. Entonces, estas condiciones ponen al régimen en una posición más vulnerable, y mientras más vulnerable está, se pone más nervioso y más apela a la represión, porque es el único mecanismo que conoce y el único mecanismo que quiere utilizar para lidiar con esta situación.
Juan Antonio Madrazo Luna, líder del Comité por la Integración Racial, manifestó su preocupación por el acoso y detenciones arbitrarias contra periodistas, opositores, actores de la sociedad civil. Cuba se enfrenta a problemas económicos y sociales que hasta ahora no tienen solución, y esto también alimenta el descontento de la población, dijo.
Seguirá la tendencia a empeorar la situación de derechos humanos, ya que la sociedad civil está desprotegida ante las prácticas arbitrarias de los agentes del Estado. Como hemos visto en los últimos 4 meses, hay un linchamiento mediático y creo que no va a mejorar la situación de derechos humanos. La situación de derechos humanos va en fase a más enfrentamiento por parte de los agentes del Estado con nuevas prácticas arbitrarias.
Entre tanto, López Montenegro se refirió a la solidaridad internacional que recibe el movimiento opositor en la isla. Se necesita, pero mucha más, solidaridad nacional. Puso como ejemplo el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y agregó.
Pero la solidaridad internacional, repito, es importante, pero el mundo no va a resolver el problema de Cuba. El mundo no puede resolver el problema de Cuba. Lo tienen que resolver los cubanos con apoyo del exterior, muy cierto, pero el foco está dentro de la isla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un activista del Foro Antitotalitario Unido pasa a incrementar también la cifra de los llamados presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El militante del Foro Antitotalitario Unido, Delvis Sardiñas Mora, fue condenado a 2 años de prisión por tratar de acercarse a Miguel Díaz-Canel durante una visita que hiciera el gobernante al municipio Santa Clara.
Delvis Sardiñas Mora, residente en la comunidad agrícola Julián Grimao, ubicada en el Valle del Yaú, en los exteriores de la ciudad de Santa Clara, fue arrestado de manera arbitraria cuando estaba parado en la puerta de su casa esperando que se acercara Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que el 25 de enero hizo una visita a la provincia de Villa Clara y fue al Valle del Yaú. Estaba buscando opiniones para aumentar sobre todo la productividad agrícola.
Explicó Guillermo Fariñas, líder de la organización que tiene su sede nacional en la capital villaclareña.
Como trabajador agrícola y como campesino, iba a plantearle las necesidades y las condiciones que necesitan tener los trabajadores agrícolas y los campesinos en Cuba. Además, iba a plantearle el tema de los precios que le topan las empresas estatales a los campesinos, y esto también disminuye la productividad para la alimentación.
Sardiñas Mora fue detenido en enero de 2021 por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria y conducido a la Unidad Provincial de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado. Luego lo trasladaron hacia la prisión provincial La Pendiente para esperar el juicio que se celebró el pasado lunes y en el que fue sentenciado a 2 años de privación de libertad por peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La situación en Cuba y el apoyo al movimiento San Isidro fueron parte de discusión durante los paneles del foro que auspició en Miami el Instituto Interamericano para la Democracia, que contó con la presencia de presidentes y expresidentes de las Américas. Durante el evento, nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre el tema con el director cinematográfico Asiel Babastro, la líder de Cuba Decide Rosa María Payá y el músico cubano Yotuel Romero.
Denominado Foro de Defensa de la Democracia en las Américas, el encuentro constó de paneles de discusión. Patria y Vida y el Movimiento San Isidro fueron tópicos que resonaron en el auditorio.
La energía que hemos sentido y que nos ha devuelto la gente ha sido tremenda. O sea, encontrar de repente gente de todo el mundo coreando Patria y Vida, gritándolo, vibrando con eso, nos ha devuelto, creo que oxigenó un poco la lucha por la libertad de Cuba. Mi corazón está con todo el que en Cuba quiera librarse y desprenderse de esa dictadura que creo que ha hecho suficiente daño en Cuba.
Ay.
10 personas detenidos desaparecidos. El desespero, el miedo de la dictadura es evidente, pero también es un momento de gran peligro para la ciudadanía cubana y especialmente para esos valientes que están exigiendo el cambio desde las calles. Cuba no solamente está en un momento donde el cambio puede tener lugar, sino que además es responsable por gran parte de la inestabilidad democrática en toda la región.
Y por último, finalizó Yotuel con un mensaje claro y fuerte para la Plaza de la Revolución.
Me encantaría poner la Plaza de la Patria y de la Vida. En un futuro no muy lejano, 259 y W2 y el W2 se acerca. Así que yo espero que el pueblo cubano sienta que la Cuba le pertenece al pueblo también.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha publicado vía Twitter que recibió a la líder de la organización disidente Cuba Decide, Rosa María Payá, con propuestas de la oposición y la sociedad civil con vista al cambio hacia la democracia en la isla. Almagro escribió que recibió propuestas de pasos de cambio para los países de la OEA en apoyo al cambio democrático en Cuba y la paz en la región. Las Américas deben estar con el pueblo cubano, que está demandando libertad, patria y vida. Entre las propuestas recibidas se encuentran la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, y la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables de las actividades injerencistas y desestabilizadoras del régimen en América Latina. Y durante su visita en el sur de la Florida, Jack Cisires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, ha explicado el trabajo que realiza su organización como un servicio para el pueblo de Cuba.
El observatorio, ante todo, es un instrumento de servicio. Es decir, nosotros no estamos para servirnos a nosotros, ni para servir a una potencia extranjera, ni para servir al gobierno, que quizás lo que ellos querrían, que dijéramos que no, que en Cuba se respetan los derechos humanos. Pero bueno, para eso ya están las organizaciones que ellos financian y que tienen por todo el mundo. Es un instrumento de servicio para el pueblo cubano, para los cubanos, para aquellos que sientan que sus derechos están siendo violados. Por eso siempre lo vemos como, y lo decíamos desde el principio, que por cierto, este año hemos cumplido 10 años de funcionamiento. Lo vemos como un paraguas de protección para aquellos cubanos a los que se les violan los derechos. No solamente documentamos los derechos civiles y políticos o las violaciones de estos derechos, sino también que documentamos las violaciones de los derechos sociales. Eso es algo que hay que decirlo, porque la propaganda castrista ha sido muy fuerte en muchos lugares del mundo y siempre la idea que han vendido es que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. Y hoy lo que vemos es un país altamente empobrecido. Por tanto, es un país donde se violan los derechos civiles y políticos, pero también sin duda y con mayor fuerza ahora, los derechos sociales. Tenemos una red importante de observadores y colaboradores dentro de la isla. También las propias víctimas recurren a nosotros y nos envían sus casos y su información. Lo hacemos por canales que le aportan seguridad y además la confianza de que eso no va a caer en un saco vacío y que nadie lo va a escuchar. Y también le damos seguimiento por lo que se llama en lenguaje profesional a las fuentes abiertas. También obtenemos mucha información de la prensa independiente, entre ella de Martí Noticias, que obtenemos mucha información. Cuba hace falta de manera urgente un cambio, una reforma política, económica y social hacia una democracia y una economía libre de mercado. Y eso, desde luego, ese acompañamiento entre denuncia y propuesta y exigencia de cambio, a muchos no les gusta, comenzando por el gobierno, pero es un signo de identidad de nuestra organización.
Y el doctor Alexander Jesús Figredo Izaguirre, especialista de primer grado en medicina general en Bayamo, Granma, fue expulsado de su trabajo en un policlínico de esa ciudad por contrarrevolucionario, un término que las autoridades usan contra quienes disienten del status quo en la isla. Figredo Izaguirre criticó la expulsión, catalogándola como un castigo por haber denunciado el fallecimiento de su abuelo por escasez de medicamentos. También ha criticado las malas prácticas, las negligencias médicas, la falta de higiene y ha señalado que casos del COVID-19 en su provincia son registrados bajo el diagnóstico de neumonía crónica.
Yo lo que sí me pronuncié que por la palabra que utilizaron de reprimir, la palabra de reprimir, porque eso es lo que estamos siendo los médicos hoy en día, reprimidos por este sistema de salud, para que por lo menos esta palabra no la vuelvan a utilizar con más ningún médico ni con más nadie. Reprimir. La palabra represión solamente se usa en dictadura y entonces está dando a claro donde, en lo que estamos viviendo, ¿no? Para esto fue la citación, simplemente para que yo expresara lo que yo quería. Yo dije simplemente lo que yo sentí con el corazón, lo que está pasando, lo que es la verdad de lo que está pasando en los centros de aislamiento, lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en los consultorios. Yo tengo pruebas, yo no he echado mentiras de nada. Y si querían pruebas, pues simplemente busco todos los pacientes que han estado ingresados y le lleno la calle de pruebas, de evidencia, gente que testifique sobre eso. Y que mi posición era firme de que ya el sistema es el sector, o sea, el sistema de salud de Cuba a mí ya no me representa tampoco, porque en dos ocasiones y en varias ocasiones me han dicho contrarrevolucionario. Y eso es un concepto erróneo, porque yo, aunque tenga una ideología diferente o una forma de pensar diferente, que ya nadie me la va a cambiar. El revolucionario es aquel que modifica algo. Entonces, ellos son los que están equivocados, los contrarrevolucionarios son ellos, que quieren seguir una continuidad, algo que está mal hecho, quieren continuarlo, seguir igual. Entonces no son revolucionarios, ellos son los contrarrevolucionarios, porque uno es el que quiere revolucionar algo que está mal hecho, cambiarlo a que lo hagan bien hecho, ya que ellos son los que hoy en día nos representan. Y si ellos que nos representan no pueden cambiarlo, pues entonces nosotros lo haremos cambiar.
Son las 6:45. En otras noticias, la falta de acceso a la información pública está deteriorando la libertad de prensa en El Salvador. Desde San Salvador, contacto con Nery Mabel Reyes.
El Salvador enfrenta un serio retroceso en materia de libertad de prensa y, según la clasificación mundial 2020 de Reporteros Sin Fronteras, pasó del puesto número 74 a ocupar el lugar 82 en el índice de libertad de prensa de 180 países que se presentó esta semana. El bloqueo sistemático al acceso de información pública y las expresiones denigrantes hacia periodistas que formulan críticas al gobierno son parte de las agresiones más recurrentes, según expresa Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Que en los últimos años hemos visto con preocupación cómo va en aumento las afectaciones a la prensa, ya no solo desde algunos cuerpos como pandillas, sino que también ahora vemos mucho el tema de estigmatización a la prensa y de falta de acceso a la información por parte de las entidades estatales.
Solo en los primeros 4 meses de este año, la gremial registra un incremento de un 109% de las denuncias de vulneraciones al ejercicio periodístico. El presidente Nayib Bukele, en una conferencia de prensa a finales del pasado año, valoró así la libertad de prensa y advierte que es un derecho para todos.
Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%, pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos.
Por su parte, voceros del gobierno niegan que se obstaculice la libertad de prensa y hacen referencia a lo que para ellos es la libertad que tienen los periodistas para participar con preguntas en las conferencias de prensa a fin de formular las interrogantes sobre los temas que les interesan. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y a propósito, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó una ley que perdonaba algunos impuestos a los periódicos, la mayoría de ellos críticos del presidente Nayib Bukele. Nos explica Jorge Orellana.
Sin discusión previa y con modificación de agenda, el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron en la plenaria una nueva ley de salud especial que dará inmunidad a funcionarios públicos que han sido señalados por la Corte de Cuentas de la República de malos manejos de los recursos financieros por la pandemia. La Asamblea Legislativa salvadoreña también reformó la ley de imprenta que permitía importar sin impuestos el papel y la tinta. También estaba libre de tributos la venta de los diarios, la mayoría de ellos críticos del presidente Nayib Bukele. El congresista por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, Romeo Auerbach, dijo:
los mismos de siempre, por 70 años, no pagando impuestos, pero se atrevían en algunas portadas a poner: hay escasez de medicina, ponían. Claro, porque no pagaban impuestos. Ahí está un dinero que necesitamos.
Por su parte, el congresista por el partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, señaló:
estos impuestos al final se trasladan a los ciudadanos y no a los periódicos. Pero a ustedes lo único que les interesa es el revanchismo y la persecución.
La situación en El Salvador ha encendido las alarmas sobre intentos de concentración de poder por parte del gobierno de Nayib Bukele. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un informe revela las dificultades que padecen migrantes y refugiados venezolanos de la comunidad LGTBI, todo con el VIH. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Las dificultades para acceder al diagnóstico y tratamiento de VIH se han convertido para un sector de la población en una de las motivaciones para salir de Venezuela, revela un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que evaluó la situación de salud física y mental de personas migrantes y refugiadas venezolanas en relación con su orientación sexual o identidad de género. En este sentido, Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, explica que en Venezuela la asistencia a pacientes con el virus ha disminuido dramáticamente.
Desde el año 2016, el gobierno venezolano no compra medicamentos antirretrovirales ni ha procurado recursos para adquirirlos. Una situación sumamente grave que ha impactado en la calidad de vida de las personas con VIH, del aumento de muertes.
Según el informe, en los países receptores también surgen obstáculos para acceder al sistema de salud debido a lo que califica como excesivo formalismo en el manejo de los protocolos de atención general, y añade que se observa discriminación en razón de la nacionalidad o condición migratoria. Además, resalta que la mayor amenaza que se presenta a la salud mental en los casos de personas LGTBI provenientes de Venezuela son los prejuicios que generan violencia y discriminación. Frank Rangel, miembro de la organización Caribe Afirmativo, comenta uno de tantos ejemplos.
La policía interceptaba a las mujeres trans de allá de Cúcuta, de origen venezolano, las llevaban también al CAI y les cortaban el cabello. Entonces, parece muy extraño que de frontera a frontera, de extremo a extremo, ocurra lo mismo. Entonces, esto ha venido sucediendo a nivel nacional.
De acuerdo a la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, entre 8.000 y 10.000 personas que viven con VIH han abandonado Venezuela en los últimos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la izquierda peruana se une para enfrentar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio. Jorge Orellana tiene la información.
El Consejo de Expertos de Transparencia Electoral en el Perú pidió a los candidatos de la segunda vuelta, Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, firmar una declaración para comprometerse ante la comunidad internacional a respetar una serie de principios que garantizarían el respeto a la democracia. Mientras los candidatos a la segunda vuelta electoral continúan con sus campañas políticas, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, suscribió un acuerdo político con Verónica Mendoza por 4 objetivos: enfrentar la pandemia, reactivar la economía, lucha contra la corrupción y democracia con igualdad de derechos. Verónica Mendoza, de la izquierda moderada de Perú, al suscribir el pacto con el candidato a la presidencia, el ultraizquierdista Pedro Castillo, dijo: por su parte, la candidata derechista Keiko Fujimori, dirigiéndose a su contrincante, dijo:
yo creo que acá lo importante es fundamental respetar a las organizaciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones y respetar la voluntad popular que se emitirá el día 6 de junio. Entonces, tranquilidad. Lo que acá la población demanda, señor Castillo y señor Cerrón, es conocer sus propuestas, es que ustedes participen en los debates, es que ustedes muestren cuál es su plan, su equipo y su plan de gobierno. Y eso hasta ahora no lo están haciendo, lo siguen escondiendo, se siguen corriendo.
Los peruanos volverán a las urnas el próximo 6 de junio para elegir entre el ultraizquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Les recordamos que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook buscando Radio Televisión Martí. En Facebook estamos siempre llevando sin censura todos los detalles, las informaciones del mundo, como esta de los países que conforman el G7, que se han reunido en Londres, criticaron a China y Rusia por amenazas, intimidación y abusos contra los derechos humanos. Detalles con Leonardo Bonet.
El grupo de los siete censuró este miércoles tanto a China como a Rusia, calificando al Kremlin de malicioso y a Pekín de bravucón, pero más allá de las palabras hubo pocas medidas concretas, aparte de expresar su apoyo a Taiwán y a Ucrania. Fundado en 1975 como un foro de países occidentales ricos para discutir crisis como la del embargo de petróleo de la OPEP, esta semana sus miembros se concentraron en lo que consideran las mayores amenazas actuales: China, Rusia y la pandemia del coronavirus. La agencia Reuters Reuters informa que los ministros de Relaciones Exteriores del G7 dijeron en un comunicado que Rusia estaba tratando de socavar las democracias y amenazando a Ucrania, mientras que China es responsable de violaciones a los derechos humanos y de usar su influencia económica para intimidar a otros. Sin embargo, se mencionaron pocas medidas concretas en el comunicado que preocupen especialmente al presidente chino Xi Jinping o al mandatario ruso Vladimir Putin. El G7 dijo que reforzaría los esfuerzos colectivos para detener las políticas económicas coercitivas de China y contrarrestar la desinformación rusa, parte de un movimiento para presentar a Occidente como una alianza mucho más amplia que solo los países centrales del G7. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en otro grupo, el gobierno del presidente Joe Biden se ha comprometido a mantener abiertas las puertas de la OTAN para otros países que quieran unirse, una vez que estos hayan cumplido los compromisos necesarios para hacerlo. En Washington, D.C., está Michelle Sagué.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo los comentarios a los periodistas a bordo del avión presidencial cuando se le preguntó sobre la posición de la administración sobre los deseos de Ucrania de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
The Biden administration is committed.
Ella dice que la administración Biden está comprometida a garantizar que la puerta de la OTAN permanezca abierta para los aspirantes cuando estén listos y sean capaces de cumplir con los compromisos y obligaciones de la membresía y puedan contribuir a la seguridad en el área euroatlántica. La vocera señaló que el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó Ucrania para afirmar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía, la integridad territorial y la independencia de ese país, pero que su viaje también enfatizó la importancia de que Ucrania apruebe una legislación clave para promover el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y las reformas económicas que fortalecerían la democracia y la economía de Ucrania y una mayor integración euroatlántica. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto. En primera ya están los deportes serviditos. Está el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. El cubano Jordan Álvarez tuvo mucho que ver con la victoria de los Astros de Houston sobre los Yankees de Nueva York, 7-4. El cubano con 3 imparables, incluyendo 2 jonrones en este partido. Jordan Álvarez suma 5 cuadrangulares en lo que va la temporada y también en carreras impulsadas suma 17. El otro cubano para los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base, sigue bateando 318 y Aledmys Díaz entró como bateador emergente y en su único turno al bate conectó hit para los Astros de Houston. Por los Bombarderos de Bronx, el abridor Garrett Cole lanzó 7 entradas, 5 hits, 2 hits, pero esos 2 hits fueron los 2 jonrones del cubano Jordan Álvarez. Así que si no fuera por él, Cole hubiera lanzado casi un juego perfecto durante 7 entradas. Pero bueno, los Yankees perdieron y regresan al récord de los 500. Otros resultados finales: Cleveland derrotó a Kansas City 4-0. Los Mets derrotaron a los Cardenales de San Luis 4-1. Texas venció 4-3 a los Mellizos de Minnesota en un partido que vio 6 errores. Los Medias Rojas de Boston vinieron de atrás y derrotaron a los Tigres del Detroit 12-9. Filadelfia le barrió la serie completa de 4 juegos a los Cerveceros de Milwaukee. Hoy fue 2-0. En este momento Atlanta está derrotando a Washington 3-2 en el noveno. Y los Marlins en casa acaban de comenzar contra Arizona. Y más tarde Tampa Bay contra los Angelinos. Y hablando de los Angelinos, ¿ustedes se acuerdan de Albertico Pujols? Bueno, los Angelinos básicamente lo botaron hoy, le dijeron bye bye. Estaba bateando el dominicano 198, oyeron bien, 198, 41 años de edad. Y les vamos más tarde a hablar la diferencia del Albertico Pujols que jugaba con los Cardenales con el Albertico Pujols que jugó con los Angelinos. No van a poder creer la diferencia del cielo a la tierra para que ustedes vean lo que es competir en la Liga Nacional y en la Liga Americana. Todavía le deben a Albert Pujols, porque está en el último año de un contrato de $240 millones, entre una cosa y otra, todavía le deben unos $15 millones a Albert Pujols. pero ya no va a estar con el equipo. Y en la Liga Europea, ¿ok? Oyeron bien, en la Liga, en la Europa League, ya tenemos los dos finalistas que van a participar en la final en Polonia el 26 de mayo en Gdansk. El Villarreal de Castellón eliminó al Arsenal de Londres 2-1 y el Manchester United eliminó 8-5 a la Roma de Italia. Así que esa final de la Europa League está lista, el Manchester United de Inglaterra contra el Villarreal de Castellón de España, que en este momento está en el sexto lugar de la Liga Española y aún así logró colarse el submarino amarillo, como le dicen, en la final de la Europa League. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Conéctese con nosotros a través de Facebook. Radio Televisión Martí está también para que usted se entere de lo que ha sucedido en el mundo. Por eso les agradecemos su amable sintonía desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen nuevamente a las 10 de la noche, hora del Este, cuando regresará nuestra próxima edición. Y pendientes también a nuestros boletines. Gracias y